Estamos con Hortensia Campanella, directora del Centro Cultural de España en Montevideo, y Mauricio Hortensia, pese a ese airecillo madrileño que tiene, es uruguaya, y hace no mucho una nota de la periodista Virginia Arlington en la revista Tiempo, relataba el momento en que Hortensia llegaba a una Madrid post-franquista, iniciando una etapa de exilio que luego desembocaría con un retorno a Uruguay y finalmente con su tarea en el ahora muy activo Centro Cultural de España. Una Madrid post-franquista con lluvia gris los recibió el día de la Cruz Roja. Ese día la gente compra y lleva en la solapa banderitas de la organización sanitaria. Aquella mezcla de lluvia, angustia y Cruz Roja le resultó muy ajena a Campanella, pero rápidamente pudo adaptarse y disfrutar de los mejores profesores de lingüística que integraban aquellos cursos. Además se convirtió en gerente de venta de los productos que fabricaba su pareja, miniaturas de madera, cachilas, ómnibus y camioncitos. Rápidamente el mundo intelectual de aquella España que caminaba a paso acelerado hacia adelante, intentando dejar atrás años de dictadura, acogió a la pareja. Campanella pudo conocer a fondo escritores como Rafael Alberti y José Bergamín. Pese a que los paisajes no eran los mismos, pese a que no había dónde comer galletas dulces y a que el olor a mar no era el añorado, lograron construir un proyecto vivible. Bueno, después de esa Hortensia pasaron una cantidad de cosas. Lo cierto es que hoy estás dirigiendo este centro cultural y entre otras cosas no estás nada más ni nada menos que compendiando las obras de Onetti.
Sí, buenas tardes, antes que nada, encantada de estar aquí. Efectivamente fueron muchos años en España y hace un año llegué a Montevideo a representar a España, a dirigir este centro cultural, o sea que para mí realmente es un privilegio esto de compartir dos países, dos orígenes, dos formas de ver las cosas. Y dado mi trayectoria en la literatura, también para mí es un privilegio estar dirigiendo las obras completas de Onetti, que acaba de salir su primer tomo.
Uh-huh. Hortensia, tú sos egresada de literatura del Instituto Artigas, has hecho en España un posgrado en lingüística y estás desde el 2005 a cargo del Centro Cultural de España.
Sí, acabo de cumplir un año.
Así que bastante fresca todavía en la tarea.
Sí, aunque bueno, ya un año en un centro cultural como este da para mucho, por lo menos estamos todos con gran entusiasmo como para tener mucha actividad y muchas posibilidades de hacer cosas, sobre todo teniendo en cuenta la función de este centro cultural, ¿no? Este centro cultural es un instrumento de la cooperación cultural española aquí en Uruguay. Uh-huh. Esa es nuestra tarea.
Uh-huh. En el caso de Onetti, de este trabajo de recopilación y de publicación de las obras completas de Onetti, el conocimiento fue bastante más allá de lo literario del escritor,
sí,
un conocimiento personal de él.
Sí, efectivamente, conocía la obra de Onetti desde mi adolescencia, así como cualquiera que lo ha leído, y luego al llegar a Madrid en el año 78 tuve la oportunidad de conocerlo y de tener una relación amistosa, muy muy estrecha con él y con Dolly, su mujer.
¿Ibas a la casa de él a menudo a visitarlo?
Una relación prácticamente uh-huh. familiar, sí.
Ajá. ¿Y cómo era? Contanos un poquito, ¿cómo era esa relación? Porque Onetti no era muy abierto para que cualquiera fuera a golpear a su casa y dijera, quiero ser su amigo, quiero ser, soy un uruguayo macanudo que viene a conocer al famoso escritor.
Bueno, en realidad él era en ese sentido bastante arbitrario, pero al mismo tiempo bastante abierto. Quiero decir que si a alguien le caía en gracia, digamos, le interesaba por su manera de expresarse o por su pasado o por lo que sea, daba lo mismo, él no elegía que fueran literatos ni que fuera... evidentemente el ser uruguayo era una puerta abierta. Efectivamente yo lo conocí de una manera muy casual, le hice una larga entrevista que salió publicada en El País de Madrid allí por el finales del 78 creo, y a partir de ahí mantuvimos una relación de interrogatorio por mi parte, porque yo tenía mucha curiosidad y efectivamente siempre que él podía le grababa mis preguntas, sus respuestas. Y también amistosa, porque bueno, íbamos de vacaciones juntos con mi esposo y con Dolly, a veces también con su hermana Raquel. Se enteraba de lo que estaba haciendo, tuve ese privilegio de que a veces me diera a leer textos antes de mandarlo a imprenta, o sea que realmente para mí fue una oportunidad única.
¿Él ya decidió a no volver más al Uruguay?
Bueno, yo lo conocí en plena dictadura, obviamente en ese momento no pensaba en volver. Cuando regresó la democracia, él tomó la decisión de no volver. Él en realidad sentía ya era bastante mayor, sentía que todo lo que él atesoraba de su país lo tenía dentro o muy cerca.
¿Estaban disponibles todas las obras de Juan Carlos Onetti?
No, ese era uno de los problemas que va a subsanar estas obras completas. Tanto en España como aquí mismo, claro, como en Buenos Aires, no es fácil conseguir obras de Onetti, no es fácil. Ustedes van a cualquier librería y no encontrarán La vida breve, por ejemplo, una de las obras más importantes de Onetti. Se encontrarán algunas ediciones españolas, casi siempre, de alguna novela, con dificultad. Lo he hecho la prueba en muchas librerías y no se encuentra.
¿Y por qué esto, Hortensia, siendo uno de los escritores uruguayos más importantes?
Sin duda, para mí es un misterio, digamos, las políticas editoriales. Por un lado es cierto que Onetti no es un escritor de masas, pero por otra parte es un escritor de culto. Quiero decir que hay mucha gente que lo considera uno de los escritores más importantes de la lengua española. Por lo tanto es, diría, impresentable eso de que no esté en librerías. Es una responsabilidad que siempre le he hecho en cara a editores y aún a libreros que a veces ni siquiera se toman el trabajo de pedirlos, porque yo sé que hay varias de las novelas más importantes, no La vida breve, pero sí Los adioses, El astillero, Junta cada vez, que hay ediciones de Selgarral, por ejemplo, no por hacer publicidad, sino simplemente porque son las únicas que hay. Y sin embargo, no las encuentro aquí. O sea que es una responsabilidad. Obviamente los herederos de Onetti están dispuestos a que esas ediciones se hagan, pero bueno, hasta ahora ha habido muy pocas.
¿Y está todo editado lo que escribió Onetti?
Estamos trabajando ahora con los manuscritos que quedan, que no son de todas sus obras, porque a él no le importaba mucho la posteridad, por lo tanto muchas veces quemó, tiró, perdió manuscritos de muchas de sus obras. Yo creo que la inmensa mayoría de las cosas están publicadas. Algunas sí están publicadas, pero no editadas en libro. Eso tal vez sea una de las novedades del tercer tomo de estas obras completas, que algunos textos han quedado perdidos por ahí, sí, artículos, cuentos,
diarios,
revistas.
Una, porque él también escribió artículos en unos periódicos españoles, artículos o cuentos breves.
Sí, los artículos que hizo para Eje, que fueron luego publicados por diversos diarios de toda América Latina, esos sí están recogidos en libro. Se llama Confesiones de un lector, es una edición gorda. Trae algunos de las primeras épocas de diarios argentinos o incluso algunas cosas de Marcha o de otros diarios de Uruguay que no se han recogido en libros. Otra cosa es que obviamente están publicados. Es difícil que se encuentren textos inéditos. Él lo que consideraba que valía la pena publicar, lo publicaba. Y lo otro lo tiraba, lo rompía, no se quedaba con papeles en casa.
Y bueno, ¿cómo surge este proyecto de juntar todo Onetti y cómo va marchando? ¿Cómo, qué hay que esperar? ¿Cuándo va a estar disponible todo?
Sí. Bueno, es una iniciativa de la editorial. Galaxia Gutenberg Círculo de Lectores tiene una colección de obras completas muy cuidada, muy bien hecha. Ha salido, por ejemplo, Neruda. Ahora están publicando Cortázar y de otros ámbitos lingüísticos, Elías Canetti, etcétera. Y ellos tuvieron la iniciativa. Ya ha salido el primer tomo. En el primer tomo están las primeras novelas, hasta Los Adioses inclusive. Hay un texto testimonial de Dolionetti, una cronología biobibliográfica, una introducción general mía a todas las obras, un prólogo del autor, del narrador mexicano Juan Villoro a este tomo, y más o menos entre 6 y 8 meses habrá de distancia entre un tomo y otro. O sea que el segundo tomo, que será el resto de las novelas, saldrá más o menos entre 6 u 8 meses, y luego esperaremos otro tanto para artículos, cuentos y miscelánea, porque hay algunos textos como poemas, hay unos poquitos poemas de Onetti, hay un decálogo, algunas cosas que resultan interesantes que el público conoce.
Son tres tomos.
Sí.
Y van a ser en su presentación formal de aproximadamente cuántas páginas.
Yo no sé, no lo he visto el primer tomo todavía. Es un tomo gordo.
El primero ya circula en Madrid.
En España. En España. Sí, ya está en librerías, pero todavía no me llegó. Sí, esos errores, que llega a mi casa de Madrid y entonces tengo que ir a la grande.
Aparte, cuando te llega a ti, que es muy importante, ¿cuándo nos va a llegar a todos?
No me han dado fecha. Espero que no tarde mucho, pero no me han dado fecha todavía para que esté aquí, que es lo que debe estar, claro.
Pero va a estar probablemente en los próximos. Mes o algo.
Sí, supongo que sí, que no tarda más que eso. Sí.
Cuando Onetti estaba en Madrid, ¿de qué vivía? ¿De los derechos de autor?
Bueno, una de las cosas que mencionaste, los artículos de la agencia EFE fueron una de las formas de mantenerse que tuvo Onetti. Algo de derechos de autor, recordemos que recién llegado o aún antes, una de las más importantes agentes literarias de España, Carmen Balcells,
que es la agente también de García Márquez y otros grandes escritores.
Exacto. Pidió para representarlo y efectivamente hizo una gran labor. Logró muchas traducciones de sus obras. Logró que esos terribles contratos que se hacían hace 50 años, que era para toda la vida y sin pagar derechos o pagando muy poquito, se convirtieran en contratos más normales para un autor de la categoría de Onetti. Y no olvidemos que en el 80 ganó el premio Cervantes, que fue una cantidad de dinero importante que lo ayudó, sobre todo teniendo en cuenta su vida muy muy ascética, diríamos, muy frugal, ¿no?
Y esto que tú señalabas de la ausencia de muchos textos de Onetti en las librerías, ¿es una señal de que Onetti todavía es un desconocido para demasiados uruguayos, sobre todo para el público más joven? ¿O, por ejemplo, como un referente en lo que se recomienda, lo que se usa en los liceos cuando se utilizan materiales literarios o textos, o sea, para ejercicios o para estudio, como que todavía no es demasiado recurrido como debería ser?
Debemos reconocer que es un autor complejo. Es muy rico, pero es difícil de entrar. No es un autor de consumo fácil, masivo, que cualquiera puede entrar a leer junto a cadáveres y decir, oh, qué maravilla.
Sin embargo, una anécdotita puntual. Yo ese verano vi una chica de 17 años, de esta generación que lee, bueno, uno dice que lee poco, pero que quizás porque leen otras cosas que lo que leíamos nosotros, y que la vi en la playa, en Cabo Polonio, leyendo El Pozo.
El Pozo.
Y se le dio todo El Pozo en verano y, bueno, dice que le gustó. Entonces, a veces, no sé si es
yo
tan lejano.
Utilicé el ejemplo de Junta Cadáveres porque creo que es de una de las novelas más complejas. Sí. Yo justamente aconsejaría empezar por Los Adioses, por El Pozo, por algunos cuentos, antes de meternos en el mundo ese complicado, difícil, a veces resulta un poco lejano. Pero aún así, yo creo que hay una falta, digamos, de cultivo de la lectura de autores como Onetti. Quiero decir, no sé hasta qué punto, eso no lo conozco, ustedes sabrán más, en los currículum escolares, eso, escolares quiero decir liceales, en fin, se recomienda, se lee con cuidado, se recomienda que se lea a Onetti. No sé si es simplemente una actitud de los especialistas, simplemente el de leer a Onetti o el de fomentarlo en las nuevas generaciones. Que yo creo que, como decías al final, en las nuevas generaciones no creo que lean menos, sino que leen otras cosas. Pero creo que es conveniente que se cuelen esas otras cosas los grandes, sobre todo los grandes nuestros, ¿no? Más cercanos.
Claro. Hortensia, ¿y cómo han leído a Onetti los escritores? ¿Cuál ha sido la influencia, la ascendencia de Onetti sobre la literatura?
Dolly Onetti siempre dice que hay un club de fanáticos por todo el mundo de Onetti, y eso es cierto. Quiero decir que aquellos, sobre todo escritores, estudiosos, gente que se meten en la obra, ya no salen, se meten de verdad, es gente que continúa de una manera a través de universidades, a través de editoriales, continúa vinculándose con la obra y recurriendo a ella. Yo le diría que antes de que empezara a hacerse estas obras completas en español, se empezaron a hacer en alemán.
Obra completa de Onetti en alemán.
Exacto. Onetti es uno de los autores más traducidos al alemán. Autor de culto, ¿no? Autor literario, vamos a decir así, no bestseller. Y de hecho, nosotros aquí en el Centro Cultural de España, el año pasado, presentamos con el director de esa empresa, con el alemán, una universidad de aquel país, el primer tomo de una serie que tendrá 8 tomos de Onetti traducido. Onetti está muy traducido a muy diversas lenguas, al inglés, al francés, al italiano, al portugués, pero también al ruso y a lenguas muy lejanas aparentemente. Quiere decir que cuando se lo lee, se queda, los autores, sobre todo los escritores o los estudiosos, se quedan como pegados a esa, fascinados por esa obra.
¿Y cuál es el libro más traducido de Onetti?
El Astillero.
El Astillero.
El Astillero. El año pasado aquí hicimos una exposición en el Centro Cultural que fue, bueno, tuvo bastante atractivo porque tuvimos sus manuscritos y tuvimos objetos de su entorno, de lo que estaba al lado de su cama, ¿no? O la mesa en la que escribía aquí en Montevideo.
Sí, sí, sí.
Y hicimos una exposición de las traducciones del Astillero y era una larguísima vitrina con traducciones a muy diversas lenguas, japonesa.
La exposición esa fue todo un hito, ¿no? Acá era, en Uruguay.
Era rara, claro, en ningún otro lugar. Este fue el lugar, y debía de ser en Uruguay, afortunadamente en el Centro Cultural de España, porque España tuvo tanta relación con Onetti, en el que se vio, y creo que por única vez, todo eso reunido. Estaba el Buda, que siempre lo acompañaba, una figurita de un Buda que le atraía mucho su facciones, su serenidad, pero también objetos más cercanos como un espejo con Gardel dibujado que tenía en su habitación o cosas así. Sí, eso es difícil que se vuelva a reunir.
¿Y eso volvió a España?
Algunas cosas volvieron, otras cosas nos quedamos allí en depósito, diríamos. Lo dejó Dolly Onetti en depósito.
Hacemos un breve corte con Hortensia Campanella, director del Centro Cultural de España, y seguimos hablando de Onetti, cómo les pegó a los alemanes Onetti, y también del Centro Cultural de España que estás dirigiendo. Hortensia Campanella, director del Centro Cultural de España, una última preguntita sobre Onetti dando vueltas por el mundo. Tú decías recién la traducción importante de su obra al alemán. ¿Cómo les llega a los alemanes? ¿Qué te comentaron los alemanes de la obra de Onetti? O sea, ¿en qué Santa María se imaginan ellos?
Evidentemente que tienen una dificultad que no tenemos los rioplatenses para acercarnos a la obra de Onetti, que son las referencias a un entorno que más o menos constituye nuestra mitología particular. pero es muy leído, quiero decir, no es solamente una lectura de universidades, sino que fue muy leído y hay varias novelas traducidas al alemán, aparte de este emprendimiento que yo les decía, que han empezado con las obras completas. O sea que hay ciertos puntos de contacto con ese pesimismo existencial que expresa Onetti, que les resulta atractivo, más allá de esas dificultades, diríamos, casi estilísticas que pueden tener, ¿verdad?
Claro. Las traducciones son siempre difíciles, aquello de traductores, traditores, y Onetti, que es comprensible en nuestra lengua, y por supuesto con una lectura de estas latitudes, uruguayas o rioplatenses, ¿cómo fue traducido algunas de esas expresiones complicadas?
Sí. Realmente ha habido de todo. El recuerdo que él encantaba un traductor italiano, Enrico Cigonia, que él estaba muy muy conforme porque había leído una traducción, porque normalmente no leía las, una vez que el libro salía editado, sea en español o en traducciones, no las leía. Pero por casualidad había empezado a leerlo y había considerado que estaba muy bien traducido. En otros casos ha habido ejemplos graciosos, como comentábamos en alguna ocasión, que hay ciertas expresiones que si no se hace realmente una investigación de qué quiere decir en el entorno, evidentemente que se cometen errores.
Por ejemplo,
un eufemismo que se utiliza mucho, se utilizaba tal vez, no tanto ahora, como la Gran Siete, que eso aparece muy fácilmente en sus personajes. Hay una traducción al inglés que dice Big Seven. Con lo cual, evidentemente, los pobres ingleses no entienden nada.
Una traducción de la Big Seven. Sí. ¿Y cuándo va a estar aquí el primer tomo?
Esperamos que pronto, pero no puedo decirlo con exactitud. Me imagino que lo que tarde en llegar por barco, me imagino un mes y medio, no sé exactamente.
¿Y lo presentarán en el Centro Cultural de España, al cual nosotros hemos
no
ido,
creo,
¿no?
No creo, no.
No tienen el monopolio.
No, es que se supone que siendo yo la directora de las obras completas, tenemos que dejar a un lado las dos actividades profesionales que cumplo. No sé, supongo que a alguien le interesará presentarlo, y si no, lo más importante es que esté en librerías y que esté al alcance de cualquier lector.
Y poder romper con esa especie de maldición que tiene Onetti en las librerías y en los escaparates, que no está.
Es cierto, es curioso que en Madrid sea más fácil encontrarlo que aquí, que en Madrid, en España, se haga esa edición, que en junio tengamos justamente con Dolly Onetti y yo estaremos allí haciendo una gran presentación, y que esté saliendo, el otro día salió una página entera en El País de Madrid, aunque aquí debo reconocer que ustedes y otra gente han demostrado ese interés por un autor tan nuestro, ¿no?
Con respecto a tu otra actividad, el Centro Cultural de España, nosotros, sin habernoslo propuesto, en nuestras cortas, ¿cuántos son?
Tres semanas
de vida de programa, ya tuvimos dos referencias al Centro Cultural, un móvil y una columnista nuestra, Alicia Grategui, hizo referencia al centro como un lugar donde uno puede entrar a tomar una bocanada de cultura, de aire y viajar por otros mundos. ¿Te parece que el Centro Cultural de España, a diferencia, porque hay unos cuantos centros culturales en el país, en Montevideo, por suerte, en el país también, tiene un imán especial por esa cosa de que España es una de las metas imaginarias, uno de los puertos de los cuales venimos los uruguayos, y que por eso es tanta la referencia y la fuerza que tiene ese centro?
No creo, me explico. No hay tantas cosas españolas en el Centro Cultural de España. Como ustedes saben, el Centro Cultural de España es un instrumento de la cooperación cultural española, y por lo tanto hay muchas actividades, no las he cuantificado, pero creo que la mayoría, que son de uruguayos.
Claro, pero hay un aire europeo, modernoso, en la presentación de los folletos, las instalaciones, el edificio mismo, la fachada.
Eso es cierto, que nosotros buscamos siempre hacer las cosas, digamos, con mucho cuidado, de la manera más atractiva posible. Tenemos un presupuesto interesante, aunque lo queremos hacer rendir tanto que no es tan grande como quisiéramos, pero efectivamente nos da como para hacer muchas cosas, o por lo menos para intentar lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Hay cosas que no son fáciles de encontrar en otro lugar, eso es cierto. Nuestra mediateca, por ejemplo, tiene una colección de cine español, latinoamericano, uruguayo, muy bueno. Tenemos unas suscripciones a revistas de todo tipo, literatura, interés general, arte, sociología, etcétera, difíciles de encontrar en otros lugares. Por lo tanto, invito a todos que tengan interés a acercarse, porque es cierto, es difícil de encontrar en otros lugares.
Allí el material se consulta, pero no se puede llevar.
Sí, se consulta allí de manera libre, gratuita.
Y en un lugar muy agradable, ¿no?
En un lugar,
lo otro, claro, también.
Que la antigua ferretería Mojana ha sido restaurada por el gobierno de España, pero con un arquitecto uruguayo de una manera muy agradable. Tratamos de que eso se mantenga, quiero decir que cuando hay, por ejemplo ahora, la intervención en la fachada, se la encargamos a un artista uruguayo, el fotógrafo Juan Ángel Urrusola, para que durante todo el año haya una muestra, diríamos, de arte uruguayo, que además, en este caso concreto, tiene connotaciones, tiene sentido, tiene contenido, puesto que digamos, se encausa en una línea de temática que cultivaremos este año, que es el de la memoria. Entonces, en la fachada, durante todo este año, estarán mirándonos tres rostros de tres desaparecidos de la Guerra Civil Española, que este año justamente se celebra el 70, o se conmemora el 70 aniversario del comienzo.
Estas intervenciones en la fachada marcaron también un diferencial.
Es una claro, evidentemente que es complejo hacer esto, pero queremos continuar en ello porque nos parece interesante, nos parece que contribuye a esa renovación de la ciudad vieja que se está realizando desde hace algunos años y que continúa prácticamente mes a mes, según lo que yo he estado viendo en este año que estoy aquí, y nosotros queremos contribuir a eso, sin duda, como hemos contribuido al Día del Patrimonio, a la Noche de los Museos o algo así.
Muy bien.
¿Qué otras cosas vienen para terminar con este año con la memoria? ¿Qué otras actividades tienen previstas?
Pues tenemos otras líneas de actuación para el 9 nada más, muy cerquita. El jueves próximo tenemos a Sabat con caricaturas de escritores uruguayos. Ha sido muy generoso Sabat a partir de una iniciativa de Alfaguara de hace dos años. Él ha completado, enriquecido esa colección. Nos ha preguntado qué escritores queríamos que estuvieran allí. Ahí tendremos caricaturas de 39 escritores uruguayos, de los clásicos y de los más jóvenes que están hacia la vuelta de la esquina. Eso como un ejemplo, pero tendremos mucho más. Yo les invito a que estén al tanto, a los oyentes, porque prácticamente cada día tenemos una actividad, que muy pronto, para seguir con lo de la memoria, tendremos memoria y humor, por ejemplo, que es un tema atractivo.
Bueno, está muy bueno. Bueno, lo vamos a seguir persiguiendo.
Muy bien.
Muchas gracias, Hortensia Campanella.
Muchas gracias a ustedes, encantada.